Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Guanin, guaran, guaran, roran, la. Guanin, llorola, la, guara, roran, llorola, la.
El guaguancó de los maestros sonando está allá en el cielo.
Saludos amigos, bienvenidos a Radio República, bienvenidos a Recuento Informativo, el más completo resumen noticioso que trabaja arduamente para que usted esté bien informado. Nuestro énfasis informativo está en la información sobre Cuba, usted lo sabe, las noticias sin ponerle ni quitarle sobre lo que ocurre dentro de la isla y lo que ocurre fuera de ella, pero que se relaciona con la problemática cubana. Eso lo coronamos cada día con nuestro segmento Voces de Cuba, en el cual periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, etcétera, nos reportan directamente desde territorio cubano. Tendremos también nuestra habitual mirada al mundo para enterarnos de cómo anda el escenario internacional. Y además, lo que no puede faltar, las notas deportivas, ahora a cargo de Erwin Dorado, en la ausencia de Jorge Trilla. Erwin nos pondrá al día sobre lo más importante del mundo de los deportes. Todo este esfuerzo informativo, amigos, lo hacemos para ustedes, con cariño, con respeto, buscando simplemente que ustedes estén bien informados, porque las personas que saben lo que está pasando, óiganme, son personas que se liberan. Y libertad, libertad es lo que andamos buscando, claro que sí. Así pues, tranquilos, no se me vayan de donde están, mantengan la sintonía, porque ya comienza para ustedes Recuento Informativo.
Diego y los muñequitos, qué clase de combinación. Bebo, que aquí te llegue mi rumba, pianista de corazón.
Toca tu piano, toca tu piano. Sentimiento cubano sale de tu corazón. Suena tu piano, suena tu piano. Que tu tumba, hermano, no tiene comparación.
Hoy es jueves 18 de julio de 2019 y ya tenemos para ustedes los titulares de las informaciones más importantes en esta jornada. La dictadura castrista reconoce el déficit que existe de medicamentos en las farmacias cubanas. El oficialista Consejo de Iglesias de Cuba declara su apego a la nueva constitución y dice que hay libertad religiosa en Cuba. Un grafitero cubano contestatario deja un regalo en las puertas de la UNEAC. El Movimiento Cristiano Liberación denuncia que la nueva ley electoral de Cuba es excluyente y monopolizadora. Cubana de Aviación deja varados a 18 españoles en La Habana por una nueva cancelación de vuelos. Un eurodiputado sale en defensa de una prisionera política cubana. El gobierno de Colombia exige la extradición de 4 miembros del Ejército de Liberación Nacional, a los cuales la dictadura castrista está protegiendo. En nuestra sección Voces de Cuba, amigos, hoy estaremos escuchando a Julián E. Martínez, quien desde San José de las Lajas nos reporta acerca de la situación de un prisionero político que ha iniciado una huelga de hambre. En Mirada al Mundo, nuestro balcón hacia la actualidad internacional, la agencia EFE reporta que la Organización Mundial de la Salud declara brote de ébola como una emergencia de alcance internacional. En la agencia EFE también, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, alerta en su último discurso sobre la polarización en ese país. Dos artistas de ascendencia africana, según reporta Radio Martí, llegan a la lista de los más ricos en la revista Forbes. Y en el mundo de los deportes, las notas que Erwin Dorado nos ampliará más adelante. En el fútbol tenemos que el Real Madrid cerró su séptima jornada de preparación arropado desde las gradas. Mientras tanto, aquí en el béisbol, en las grandes ligas, el cerrador estelar cubano Aroldi Chapman de los Yankees de Nueva York aclara que el informe sobre su salida del contrato es falso. La ampliación de estas noticias, tan pronto volvamos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Amigos, y aquí tenemos ya los detalles de las informaciones más importantes en este día. El déficit de medicamentos en las farmacias e instalaciones hospitalarias en Cuba ha aumentado en los 5 primeros meses de 2019, según reconoció la directora de Operaciones y Tecnologías de BioCuba Pharma, Rita María García Almaguer, en el programa de la televisión castrista Mesa Redonda. Desde La Habana, Pedro Acosta, que padece de presión alta, dijo que lejos de mejorar el desabastecimiento de fármacos, ha empeorado. Acosta explicó que desde hace alrededor de 2 años ha sido intermitente la obtención del medicamento, lo que le ha provocado una inflamación en las paredes del corazón. Para esta afección le han recetado otro medicamento que se distribuye por tarjetón y que no lo hay, agregó. En Santa Clara hay faltantes hasta de analgésicos y se hacen largas colas en las farmacias, comenta Joel Espinosa. Es muy penoso ver a las personas acostadas en la farmacia, tiradas sobre cartones, generalmente mujeres y ancianos, para ver si al otro día viene ese medicamento que necesitan. Cuando viene, viene tan poquito que no alcanza para todo el mundo. Y muchas veces pasan la noche a la intemperie y al otro día resulta que el medicamento que estaban esperando no llega, dijo Espinosa. En Holguín, por otra parte, según informa el doctor Ramón Zamora, hay un faltante de un grupo de importantes medicamentos, incluso en los hospitales. El galeno dijo que han desaparecido fármacos como analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios no esteroideos y muchos de los antibacterianos y cefalosporinas. Santiago de Cuba no escapa a la crisis que está afectando hasta pacientes con VIH, según comentó el periodista Yosmani Mayeta. Al mismo tiempo que los fármacos más demandados, como la dipirona, escasean y se agotan rápidamente en las farmacias, personas con retrovirosis crónica, pacientes de VIH-SIDA, no están adquiriendo su medicamento, señaló Mayeta. Continuamos con las informaciones aquí en Recuento Informativo. Esta viene por diariodecuba.com, la anterior venía por Radio Televisión Martí. El Consejo de Iglesias de Cuba emitió una declaración esta semana en respuesta a la decisión de 7 denominaciones religiosas que fundaron en Placetas Villa Clara la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas por no sentirse representadas delante de las autoridades y del pueblo cubano por el Consejo de Iglesias de Cuba, calificado con frecuencia como oficialista. Según la reacción publicada en su web oficial, el Consejo de Iglesias dice que no le compete ni pronunciarse sobre cuestiones doctrinales que han sido puestas en la escena pública, ni representar en ello ni en otro asunto ante el pueblo cubano y sus autoridades a las iglesias y organizaciones, miembros o no. El control al que está sometido el Consejo de Iglesias de Cuba por parte del régimen castrista le ha hecho perder prestigio dentro de la comunidad creyente nacional, al igual que en sus continuas intervenciones en la entrada y distribución de Biblias en el país. El bloguero oficialista M.H. Lagarde acusó a la recién constituida Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba de aliarse con el cubanoamericano Teo Babún, filántropo evangélico, a quien calificó como un personaje financiado por el gobierno de Estados Unidos. La nueva organización religiosa pertenecen a asociaciones religiosas no adscritas al Consejo de Iglesias de Cuba que se sienten motivadas a trabajar unidas en la defensa de los valores bíblicos, argumentó la recién fundada alianza en una declaración. Continuamos con las informaciones. Esta es de cubanet.org. Dice que Julier Rodríguez Pérez, Julier P., un grafitero cubano contestatario, colocó en la puerta de entrada de la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, en La Habana, otra obra de su serie Regalos dedicada a la organización oficialista. Según una publicación en las redes sociales, la nueva obra, pintada sobre un pedazo de mampostería, muestra a una persona sin boca, que no puede expresarse y sin manos, lo que simboliza la impotencia de no poder tomar acción, envuelta en la bandera cubana y atada con una soga, contó el artista en una entrevista con Radio Televisión Martí. La soga que presiona es la UNEAC, dijo Julier P., cuya obra es una manifestación de protesta contra la censura institucional a los artistas cubanos. Hace algunas semanas el grafitero ya había dejado algunas de sus piezas contestatarias en la entrada del Museo Nacional de Bellas Artes y otra en el Parque del Curita en el centro de La Habana. En el año 2017, el artista fue amenazado con ir a prisión si no borraba las figuras que iba dejando en edificios en ruinas en La Habana. Un año después retomó el proyecto pintando grafitis en los techos de los visitaxis que circulan por la capital y ahora deja regalos en algunas instituciones oficiales del país. Los regalos continuarán, dijo el grafitero contestatario. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Erwin Dorado ya está listo para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante regresamos por acá con otras informaciones.
Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, les habla Erwin Dorado y aquí están las noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Nos vamos al fútbol. El Real Madrid concluyó la séptima jornada de entrenamientos de la pretemporada que realiza en Montreal, Canadá, arropado por miles de aficionados que acudieron a contemplar la sesión dirigida por el técnico francés Zinedine Zidane en el Estadio Saputo. Los jugadores, excepto Sergio Ramos y De La Fuente, que trabajaron en el interior de las instalaciones, y Brahim Díaz, que continúa su proceso de recuperación, realizaron un calentamiento previo a ejercicios de circulación con balón. Tras ello, la plantilla blanca disputó un partido para deleite de los aficionados que acudieron a ver el entrenamiento. El técnico francés, además del trabajo de pretemporada habitual, todavía tiene por delante completar junto al presidente Florentino Pérez y al director general José Ángel Sánchez la nómina de jugadores que abandonarán la plantilla. Pasamos al béisbol. El cerrador estelar cubano Aroldi Chapman de los Yankees de Nueva York negó categóricamente ayer el informe periodístico en el que se aseguraba que cuando concluya la presente temporada optaría por la salida de su habitual contrato para convertirse en agente libre. Chapman admitió que tendrá que tomar una gran decisión esta próxima temporada muerta, cuando deberá decidir si se sale de los 2 años y $30 millones restantes en su contrato o lo cumple. En un artículo publicado el miércoles por The Athletic, Ken Rosenthal informó que un jugador cercano a Chapman predijo que el zurdo tenía todo previsto para salirse de su contrato. Pero Chapman dijo ayer que cualquier conversación de ese tipo es completamente falsa y añadió que no ha hablado con su agente sobre ese asunto y que esperará hasta que se acabe la temporada para hacerlo. Y ya nos despedimos, amigos. Mantengan su sintonía con Recuento Informativo y espero encontrarlos nuevamente en otra edición del Mundo de los Deportes.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. Esta viene a través de asiprensa.com y dice que el Movimiento Cristiano Liberación denunció que la nueva ley electoral de Cuba aprobada por la Asamblea Nacional es excluyente y monopolizadora, pues mantiene el control del Partido Comunista para la presentación de los candidatos a todos los cargos, incluidos los del presidente y el primer ministro. El 13 de julio, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó una nueva ley electoral que restituye los cargos de presidente y primer ministro suprimidos por la Constitución de 1976. El último primer ministro de Cuba fue el dictador Fidel Castro, hasta que desde 1976 pasó a ser presidente del Consejo de Estado, cargo que ostenta actualmente Miguel Díaz-Canel. De acuerdo a la nueva ley, el presidente del país será elegido por los diputados por 5 años y un máximo de 2 periodos. El Consejo de Estado quedará a cargo del presidente de la Asamblea Nacional. En el caso del primer ministro, será nombrado por el presidente y saldrá de entre los diputados. El premier deberá ser ratificado por la Asamblea Nacional, cuyo número de parlamentarios se reducirá de 705 a 474. En un comunicado, el Movimiento Cristiano Liberación advirtió que la nueva ley electoral es excluyente y monopolizadora y está totalmente divorciada del derecho a la libertad como la anterior, siendo así el último paso del cambio fraude. La ley electoral aprobada mantiene el control del Partido Comunista de la presentación de los candidatos a través de las comisiones de candidatura gestionadas por las llamadas organizaciones de masas, todas ellas dependientes del Partido Comunista de Cuba, indicó. El movimiento fundado por Osvaldo Payá señaló que ese es el elemento fundamental del fraude, hacer creer que hay libertad de nominación desde la base cuando ya está decidido por el Partido Comunista qué candidatura puede o no presentarse, pues a pesar de que no están permitidos los partidos políticos, el Partido Comunista sigue siendo el órgano rector de la sociedad, como expresa sin pudor alguno la actual y la anterior Constitución.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Osmel Aguilera Vázquez, prisionero político, confinado en la prisión Habanera 1580, inició huelga de este lunes 15 de julio. Osmel declara que su madre de 80 años de edad está enferma y no tiene atención médica ni medicina. Ella no puede venir a visitas dado su estado de salud. La última vez que la vio fue el 8 de enero, hace más de 6 meses. Él también está enfermo y no recibe atención médica ni medicamentos, y sumamos a eso las condiciones infrahumanas que existen en la citada prisión, donde según él hay celdas de tortura donde llevan a los reos y los esposan durante varios días sin alimento ni agua, y tienen que hacer sus necesidades en esas condiciones. También da a conocer que el capitán Orlando, su interior, es un sicario de alto perfil, quien usa métodos para llevarse los alimentos de los recursos para sus cocinos. Dentro de los métodos están los aplicados a Norberto Telles Medina, quien esposó y le propinó un puñetazo en la boca quitándole los alimentos. Osmel Aguilera declara que mientras no se resuelvan todos estos problemas, estará en huelga de hambre. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Valle, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sájarov.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el brote epidémico de ébola en la República Democrática del Congo se ha convertido en una emergencia sanitaria de alcance internacional, pero ha pedido que ninguno de los países vecinos cierre su frontera porque no hay necesidad de ello. Esta medida ha sido tomada tras confirmarse el primer caso de ébola en la ciudad de Goma, localizada nada menos que a 350 kilómetros del epicentro de este brote y a escasos 20 kilómetros de la frontera con Ruanda. La declaración de emergencia no va acompañada de ninguna recomendación de restricción de viaje o de comercio con la República Democrática del Congo. Ello no solo no serviría de nada, sino que tendría un impacto nefasto en los esfuerzos que se están haciendo para poner bajo control esta epidemia, que ha causado más de 1.600 muertos en un año. Los expertos también han enfatizado que se trata de una emergencia regional y que no representa una amenaza para el mundo. Este brote de ébola se ha convertido ya en el segundo más grave de la historia, tras el que tuvo lugar en África Occidental entre 2013 y 2016 y que causó más de 11.000 muertos. Desde Ginebra, informó para EFE Isabel Sacco.
La primera ministra británica, Theresa May, ha utilizado su último gran discurso como jefa de gobierno para alertar sobre la creciente polarización de la sociedad en el Reino Unido. Antes de entregar el próximo miércoles las llaves de Downing Street a su sucesor, May urgió a la clase política británica a que trabaje para encontrar un terreno común en el controvertido proceso de salida de la Unión Europea. Boris Johnson o bien Jeremy Hunt, los dos candidatos a sucederla al frente del Partido Conservador, optan a ser investidos como primer ministro la próxima semana por la reina Isabel II. Ambos han endurecido en los últimos días su postura respecto al Brexit, lo que ha avivado el temor a que el país se vea abocado a una ruptura sin acuerdo el próximo 31 de octubre, la fecha límite impuesta por Bruselas para ratificar unos términos de salida. Ante los tiempos complejos que afronta la política británica, May recalcó que cualquier solución para el Brexit requerirá la voluntad de llegar a compromisos y pragmatismo por parte del próximo gobierno. Desde Londres, Guillermo Ximénez.
La revista Forbes nombró a Rihanna como la mujer más rica en la industria musical. Con solo 31 años de edad, se estima que esta cantante tenga un patrimonio neto de $600 millones, a pesar de no haber lanzado un álbum nuevo en 3 años. Oriunda de la isla de Barbados, la multifacética artista lanzó su propia marca de moda y maquillaje, Fenty Beauty, en 2017. Y por si fuera poco, el mes pasado también presentó una nueva colección con el grupo francés LVMH. Robin Rihanna Fenty cuenta con 9 premios Grammy y un sinnúmero de hits durante su carrera musical. La cantante también fue nombrada como una de las 100 personas más influyentes de 2018 por la revista Time. Y hablando de exitosos músicos, Jay-Z se convierte en el primer artista de hip-hop billonario. Según Forbes, además de la música, el magnate y empresario estadounidense y esposo de Beyoncé ha amasado su fortuna en otras áreas que incluyen licores, arte, bienes raíces y participaciones en compañías como Uber. Nacido en 1969, Jay-Z comenzó en Brooklyn, Nueva York, donde vivió en proyectos de viviendas, convirtiéndose en músico y llegando a tener su propio sello discográfico, Rockefeller Records, para lanzar su debut en 1996 con Reasonable Doubt.
Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Tú te paras frente a la cocina, frente al fogón de tu casa y te rompes la cabeza pensando qué comerás hoy, qué comerán tus hijos en este día. Contemplas la desolación de ese lugar donde usualmente pones lo que consigues para cocinar, y si antes todo era escaso, ahora es mucho peor. No se consigue casi nada. Sales a la calle esperando escuchar a dónde ha llegado algo, papa, huevo, lo que sea. El silencio te responde. Llegas a la bodega, tal vez a enfrentar la enorme cola para un muslito de pollo, una oreja de puerco, algún frijol, nada, no hay nada. Y cuando lo hay, tienes que pugilatearlo y hasta buscarte una bronca para lograr comprar algo, el poquito que te venden, que no alcanza para un carajo. Los estantes vacíos son todo un símbolo de la realidad cubana. ¿Cuánto tiempo, caray, sin que puedas comerte una costillita de puerco o un arroz con chorizo, o un rabo encendido, un bistec. Ya se te olvidó cómo sabe la carne de res. Y entonces te enteras por Radio República o por Radio Martí o porque alguien pudo leerlo en internet que Chile dio a conocer que China, Canadá y Cuba son los países que más carne de res le compran. Es decir, Cuba es el tercer país del mundo que le compra a Chile más carne de res, más que España, más que otros muchos países. Y tú ahí, sudando la gota gorda en una cola para ver si alcanzas un hueso para sopa. Tú ahí, afanándote por un poco del maldito picadillo de soya para tus hijos, para esos muchachos que no saben lo que es una carne con papas. Si Cuba compra toda esa carne de res a Chile, eso quiere decir que algunos en Cuba se comen esa carne de res. Los turistas, claro está. ¿Y alguien más? La Mariela, a quien hemos visto en fotografías devorando langostas con fruición, ¿habrá recibido ya su cuota de masa cárnica o se habrá empatado en su lugar con un filete chileno? Antonio Castro, a quien hemos visto en fotos también vacacionando en exclusivos enclaves mediterráneos, ¿le habrá tocado el rabito de un cochino o tendrá sobre su mesa una jugosa palomilla de los Andes? A Miguel Díaz-Canel, que es tan disciplinado que no habla de los apagones, ¿habrá sido recompensado con un poco de jamón de claria o podrá saborear un boliche asado? Mira, yo no lo sé. No puedo afirmar que los platos que he mencionado estén en el menú de los pinchos que he nombrado. Pero he pensado en lo antes dicho, al saber que la dictadura compra toda esa carne de res a Chile y que tú no la ves por ningún lado. Misterios que tiene la vida, sí señor.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.